Bueno, buenos días a todos. Algunos nos hemos saludado, otros no, pero buenos días para todos. Vamos a leer en esta mañana, a encarar en esta mañana un nuevo estudio sobre el ser de Dios, ese ser en tres personas que estamos estudiando, y estamos viendo algunos temas tocantes a los nombres de Dios. Hemos estado ya considerando algunos y en esta mañana vamos a volver a considerar algo sobre los excelsos nombres de Dios. Hemos visto algunos nombres que son los nombres simples de Dios. Decimos simples porque es un nombre, no compuesto con otro. Por esa razón, los nombres simples de Dios son Él, el Todopoderoso, el que jura por sí mismo, Elohim, que es un nombre compuesto, que nos habla de lo que es el Dios en tres personas. Hemos visto también algo sobre el nombre de Jehová, hoy vamos a mirar un poco más de esto, o Yahvé también, que es el Yo Soy, y también el nombre de Adonai, Adonai es el Señor. Los nombres simples de Dios. Pero también hemos visto algo el domingo pasado sobre los nombres compuestos de Dios con la palabra Él. Y hay tres en la Escritura. El Elión, que quiere decir el Altísimo. El Olam, que quiere decir el Dios Eterno. Y el Shaddai, que quiere decir el Dios Todopoderoso o más bien Todosuficiente. Esa sería la expresión. Son nombres hebreos, obviamente, porque están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, por eso los mencionamos. Y luego hay los nombres compuestos de Dios que vienen con la palabra Jehová. Jehová y otro nombre más, y entonces por eso son nombres compuestos. Cuando miramos los nombres compuestos de Dios con Jehová que encontramos en el Antiguo Testamento, hay al menos 9 de ellos. Y son estos. Pero antes vamos a mirar un poquito lo que era la palabra Jehová. El nombre Jehová es el nombre personal de Dios. Es el nombre que la palabra de Dios dice cuando el Señor se aparece a Moisés y Moisés dice, bueno, voy a ir al pueblo a rescatarles, a libertarles, pero voy a ir ¿en qué nombre? Y el Señor le dice, bueno, vais a ir en el nombre de Jehová, en el nombre de Yo Soy. Yo soy el que soy, dice. Así que es el nombre personal de Dios, ese nombre quiere decir el Dios autoexistente. Yo soy el que soy, nada más, nada menos, nada antes, nada después. Es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, es el Dios autoexistente, el Dios que permanece para siempre. Aunque los cielos y la tierra pasen, el Señor no va a pasar, porque es el Yo Soy eterno. Pero además también es el nombre relacionado, Jehová, con los grandes hechos de Dios, hechos creadores de Dios y hechos redentores de Dios. No solamente la redención del pueblo de Israel de Egipto, pero también la redención en forma profética a través de la persona de Jesucristo, la redención de los hombres, de los pecadores, de la humanidad, tu redención y mi redención. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra se transforma en el Señor. Y ese Jehová, el Señor, es aquel que haciendo la obra de la cruz y resucitando con poder al tercer día, está sentado en gloria esperando venir a buscar a su iglesia. Es el Señor que va a ser un día adorado por todo el cielo, por toda la tierra, por todos los que estén debajo de la tierra y todos confesarán su nombre como el Señor de la gloria, el Jehová de la gloria. Pero entonces los nombres compuestos con Jehová son estos. En primer lugar, Jehová, los pongo en orden de aparición en el Antiguo Testamento, en orden de aparición en los libros del Antiguo Testamento. El primero es Jehová Jiré, es el Señor proveerá. El segundo es Jehová Rafá, y Jehová Rafá quiere decir el Señor es tu sanador. El tercero es Jehová Nisí, y quiere decir Jehová es nuestra bandera. Cuarto que aparece es Jehová Megadishem. Y Megadishem quiere decir Jehová es tu santificador. Luego aparece Jehová Shalom. Y Shalom sabemos que es la palabra paz, así que Jehová Shalom es Jehová es mi paz o nuestra paz. Luego aparece la palabra Jehová Raá. Y la palabra Ra'a quiere decir, el Señor es mi pastor. Ese tal vez sea uno de los que más conocemos, ¿verdad? En el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Luego está Jehová Tzikenu, y esta quiere decir, Jehová es nuestra justicia o nuestra justificación. Es un nombre extraordinario este. Nuestro justificador, nuestra justificación. Y luego está Jehová Shammah. Y Jehová Shammah es un nombre que dice, el Señor está allí. Ya lo vamos a estudiar juntos. Y finalmente aparece en el libro de Malaquías el Señor Tzabaot o Tzebaot, que quiere decir el Señor de los ejércitos, hablando de los ejércitos de ángeles que le siguen, de los ejércitos celestiales que están con el Señor. Sé que algunos están tomando apuntes. Si quieren, luego yo les paso este apunte completo, no hay problema. Se los paso así como está, y así lo, o si quieren en Word, también lo puedo pasar a Word, y así lo tienen, porque sé que son muchos nombres, muchos versículos, aunque en esta mañana solo vamos a tomar tres. Y así iremos, de tres en tres, para considerar, de todos modos, abuelo de pájaro, todos estos nombres excelsos, profundísimos de Dios. En esta mañana, entonces, veremos estos tres primeros. Jehová Jiré, que quiere decir el Señor proveerá, Jehová Rafa, que quiere decir el Señor es tu sanador, y también veremos Jehová Nisi. Nisi aparece en nuestras Biblias, en realidad se debería leer así, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Empezamos por el primero, Jehová Jiré, Dios proveerá. Lo usamos muchas veces, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, bueno, Dios proveerá. Inclusive el mundo dice esta expresión, una expresión sacada de la Biblia, y muchas veces la gente del mundo dice, bueno, Dios proveerá. Probablemente lo digan sin tener en cuenta lo que es, sin saber lo que es, sin saber quién es Jehová y saber cómo provee Dios. Pero nosotros los que somos del Señor podemos ir a la Biblia y encontrar preciosas verdades sobre este título que Dios tiene, Jehová proveerá. En el dibujo ustedes están viendo una escena bíblica que todos conocemos. ¿Quién es? Abraham y su hijo Isaac en aquel lugar que se llama el Monte Moría. El Monte Moría, que fue exactamente el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. En ese mismo lugar y aproximadamente unos 2000 años antes del Señor, Abraham tuvo una experiencia sin igual, y esa experiencia fue la experiencia de ser llamado por Dios para sacrificar a su hijo. La Biblia dice en Génesis 22, si ustedes quieren buscar en sus Biblias, si no lo leen de la pantalla, estos versículos, pero vayan porque vamos a mirar de todos modos allí un versículo al menos en el comienzo de ese pasaje de Génesis, el capítulo 22, un pasaje muy conocido por aquellos que leemos la Biblia habitualmente. Génesis, el capítulo 22. Y dice en los versículos 13 y 14, culminando esta experiencia sin igual de un hombre grandioso como fue Abraham, el amigo de Dios, el hombre de la fe, el padre de la multitud, el padre del pueblo hebreo y de todos los creyentes. Dice allí en el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. El carnero es el cordero adulto. Casi podríamos decir, para tenerlo más sencilla para entender, un cordero, con todo lo que el cordero significa en la Escritura, sobre todo referido a la persona del Señor Jesús, el cordero de Dios. ¿Entienden lo que digo, verdad? Digo, entonces miró un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá nos habla de una prueba para el creyente. Fue una prueba para Abraham y es una prueba también para cada uno de nosotros, aquellos que somos hijos de Dios. Miren cómo empieza el capítulo 22, en el versículo 1 de Génesis. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué cosas? ¿Después de qué cosas? Después de que Dios le haya dado a Abraham una promesa de ser padre de multitud. Tenía 100 años Abraham. En realidad tenía 90 cuando se lo dijo, pero tenía 100 cuando tuvo el hijo. Y Sara, una mujer absolutamente estéril y sin posibilidades, pero sin posibilidades para los hombres, pero no para Dios, para quien no hay ningún problema, ninguna imposibilidad. No hay nada imposible para Dios. Y Dios le promete un hijo, y efectivamente Dios le da un hijo. Y a los 100 años, con su cuerpo ya muerto, dice la Escritura, ya sin posibilidades de engendrar vida, Dios le da un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y con ese hijo, uno solo, Dios ha hecho un pueblo que dice la Escritura que es tan grande como las estrellas de los cielos o como las arenas del mar. No solamente el pueblo de Israel, pero además el pueblo de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos aquellos que confiamos en el Señor y que tenemos a Abraham como padre de la fe. Y entonces, después de estas cosas, de haberle dado ese hijo, de que era Isaac el regalo de Dios, la palabra Isaac quiere decir risa, la risa de su familia, de su hogar, la alegría de aquel matrimonio tan viejito, Dios le dice, dice en la Escritura, Dios probó a Abraham. ¿Y cómo le prueba? Le prueba su fe. Dice la Escritura, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. No quiere decir que lo mató, lo ofreció. Lo dio a Dios. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Una prueba de fe para ese gran hombre de fe que fue Abraham. Ahora, la prueba para Abraham es lo mismo que la prueba para los creyentes. Nosotros también somos probados en nuestra fe. Nosotros, dice la Biblia, somos salvos por fe y para fe. De modo tal que cuando conocemos al Señor, toda nuestra vida es una vida de fe. Y Dios se encarga no solo de darnos promesas, pero además de probar nuestra fe. Y la Biblia nos dice que nos tenemos que alegrar cuando Dios hace eso, cuando Dios prueba nuestra fe, porque aunque sea por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? La Biblia dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios prueba tu fe y mi fe. ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, verdad? Sí. ¿Vives por la fe? Sí, claro que sí. Amén. Pero Dios va a probar tu fe. Y la va a probar de distintas formas. ¿Y cómo la probó con Abraham? Pidiéndole algo costosísimo. De modo tal que él tuvo que ofrecer aquello que era lo más caro del corazón. Dice la Escritura en el versículo 2, y alguien, me acuerdo, lo dijo, y nunca me voy a olvidar de esto, que cuando Dios le en el versículo 2 le pide a su hijo, lo dice así. En hebreo no hay comas, pero hay silencios. Y Dios le dijo en silencio y lentamente esto. Toma ahora tu hijo. Tu único. Isaac. A quien amas. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. ¿Sabe lo que es el holocausto? Holocausto quiere decir algo totalmente quemado. Y Dios lo que le estaba diciendo es, quema totalmente a tu hijo para mí. Ofrécelo totalmente, absolutamente. No va a quedar más que de él cenizas. Eso es lo que le dijo Dios. Qué prueba, ¿no? Qué prueba, ¿eh? Yo nunca he sido probado así. Espero nunca ser probado de esta forma. Yo no sé si alguno de ustedes... Pero Dios prueba tu fe. De alguna forma, la prueba la está probando o la va a probar en algún momento. Pero además también, Dios proveerá. Nos habla de que Dios prueba al creyente en su confianza. Dios le había dado una promesa y ahora se le está quitando. Y parecería algo ilógico lo que le está pidiendo Dios. Muchas veces, queridos hermanos, no entendemos los caminos de Dios, pero debemos confiar que Él nos ama y que nos pide cosas que no son ni caprichosas ni ilógicas. Dios no es un Dios ilógico. Dios no pide cosas ilógicas. Dios no nos prueba con cosas ilógicas. Dios es un Dios racional y entonces lo que nos va a pedir, Él sabe muy bien lo que nos va a pedir. Ahora, Dios si me pide algo, se compromete a devolvérmelo de alguna forma. Casi diría, en las palabras de aquel recaudador de impuestos que se llamó Zaqueo, si me pide algo, nos lo devuelve cuadruplicado. ¿Usted se acuerda la viuda de Sarepta en tiempo de Elías? Elías le dice, necesito que me hagas una torta. No tengo casi nada, le dice a esa mujer. No tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Tráeme a mí primero una torta. Y aquella mujer, no solamente de fe, sino con confianza, confía en la palabra del siervo de Dios y le trae la torta del primero. ¿Y qué dice la Escritura? Nunca cesó la harina y nunca cesó el aceite. Dios no es deudor de nadie. Versículo que no está en la Biblia. Digo, versículo que no está en la Biblia, porque lo decimos como si fuera un versículo, no está en la Biblia. Pero es una gran verdad. Dios no es deudor de nadie. Cuando el Señor Jesucristo le pide al apóstol Pedro una barca para predicar, dice la Escritura que le devuelve dos barcas, él se la dio vacía, ¿no?, para predicar. Bueno, le devolvió dos barcas llenas de peces, dos. Cuando le pide al niño cinco panes y dos peces, y el niño se las entrega con toda confianza, le devuelve no solamente alimento para una multitud de tal vez 10.000 personas, sino que además sobran 12 canastas llenas de pan y de peces. ¿Desconfiamos de Dios cuando Él nos pide algo? Cuando Él te pide tu tiempo, tu servicio, tus dones, cuando Él te pide que le entregues tu vida, no necesariamente a tiempo completo, el tiempo de Dios, lo que a Él le pertenece, el dinero de Dios, lo que a Él le pertenece, Él no te va a defraudar. A veces desconfiamos de Dios. Pero tendríamos que hablar como el profeta en la antigüedad de Habacuc, cuando dijo, y lo conocemos también, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la... Noten, mire cómo saca, va sacando Dios. Saca primero, la higuera no florece. Bueno. Al menos tengo las vides. No, en las vides tampoco hay frutos. Bueno, por lo menos me queda el olivo. No, tampoco el olivo. El olivo no da aceitunas. Bueno, me quedan algunos labrados, aunque sea para una lechuguita por ahí. No, tampoco. En los labrados tampoco hay fruto. Me quedan las ovejas. Las ovejas se han quitado de la majada. Y las vacas, también las vacas. Nos recuerda Job, ¿se acuerda? Le fue sacando una cosa y otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y aquel hombre dijo, aunque él me matare, yo no voy a dejar de creer en él. Pero lo más lindo es que Habacuc dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ah, amigo, qué confianza en Dios. Qué extraordinario. Me quitaste todo, Señor, me sigo alegrando en vos. Me quitaste todo, no tengo nada, ni para comer. Me sigo gozando en el Dios de mi salvación. ¿Saben qué? Porque mi salvación es lo más preciado que tengo, aunque no tenga nada. Cuando uno lee en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas su santo nombre, dice la Escritura, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y luego dice, el que sana todas tus dolencias, y el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, y el que te hace rejuvenecer como el águila. ¿Cuál es el primero de los beneficios de Dios? El que perdona todas tus iniquidades. La bendición más grande, la primera bendición. Y cuando uno tiene la bendición del perdón de los pecados y la seguridad, la certeza de la vida eterna, casi te diría, es muy fácil decirlo, ¿eh? A ver, no sé si lo voy a decir. Casi te diría que todo lo demás no importa. Pero claro, yo lo digo porque tengo esto puesto y tengo una mesa con pan y tengo una iglesia para reunirme con mis hermanos. Pero es que lo primero que Dios nos da es eso y debemos ser agradecidos. Todo lo demás viene por añadidura. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo decíamos hace unos domingos atrás. Qué bueno andar en las alturas. No estar siempre quejándonos de lo que no tenemos o de lo que no alcanzamos o de lo que tienen los demás y yo no puedo alcanzar y no puedo tener. Eso déjeselo para el mundo, hermano. Andemos en las alturas de Dios, que tenemos la bendición más grande. Estamos estudiando los jueves los juicios escatológicos, los juicios que vendrán después de la venida del Señor. Y estábamos viendo los juicios que vendrán sobre este mundo incrédulo y sobre los enemigos de Dios y sobre el universo y sobre los incrédulos en el gran trono blanco. ¿Sabe una cosa? Usted, si es del Señor, no va a estar allí. La Biblia dice, Dios nos ha librado de la ira venidera. ¿Sabe lo que es la ira de Dios? En un momento el universo va a ser enrollado como un libro, va a desaparecer. Esa es la ira de Dios. Yo estoy fuera de la ira de Dios, usted está fuera de la ira de Dios. Todo lo demás no tiene, démosle el valor que tiene. Vivir para eso, gastar la vida para eso. Tengámoslo en la medida que Dios nos lo va dando y alabemos al Señor por lo que nos da, pero no tengamos el objetivo como el mundo tiene solo de vivir para lo de abajo. Andemos en las alturas de Dios. Confianza. Confianza de Abraham. Pero la prueba era una prueba de obediencia también. Parecería contrario a toda lógica, porque era una práctica pagana el ofrecer a los hijos. Pero Dios le dijo, vete al lugar. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le había dicho. Ya lo había hecho eso. Cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete al lugar. Y Abraham salió. Ahora le dice, vete al lugar que yo te voy a decir. Abraham no tenía la menor idea. Agarró a su hijo, el asno, la leña, y se fue al lugar. Se fue al monte. Y allí estaba en el monte, cumpliendo con obediencia el pedido de Dios. Admirable hombre. Lleno de errores. Abraham lleno de errores. Estudie su vida, va a ver. Un hombre que mintió, un hombre que escondió, un hombre que hizo lo que no tenía que hacer, un hombre que se apuró, que quiso ayudar a Dios extemporáneamente y lo que cosechó fue un desastre para él, para sus hijos, para su familia y para toda la descendencia hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga. Sin duda. Un desastre. Pero un hombre de obediencia implacable. Dios dijo, yo obedezco. Sabe, la obediencia no discute a Dios. Cuando Dios le diga, haga algo, haz algo, vete a tal lugar, haz tal cosa, espera tal cosa, no, esto no te conviene, ¿sabe lo que hay que hacer? Decir, sí, Señor. Porque cuando decimos, no, Señor, es una contradicción, aunque no lo digamos con la boca. Señor significa aquel que manda y yo ordeno, ¿o no? Es Señor. Cuando yo digo, como Pedro, cuando el Señor le dijo, vete, Pedro, a predicar a los gentiles, no, Señor. ¿Cómo no, Señor? O no, o Señor, una de dos. O sí, Señor, o no, y punto. Cuando el Señor te pide algo, te indica algo, o te dice no a algo, cuando me lo dice a mí, yo tengo que inclinar la cabeza y decir, sí, Señor, tú sabes más que yo. Tú ves más lejos que yo. Tus pensamientos son más altos que los míos. Eso es decirle al Señor, en otras palabras, amén. Amén. Punto. Obediencia. Pero además entrega. El verdadero sacrificio que Dios esperaba no era Isaac. Era el corazón de Abraham. Fíjense que es la primera vez que aparece en la Escritura la palabra adorar. Dice, iremos, adoraremos, ¿y qué más? Y volveremos. La primera vez que aparece la palabra adorar. En Génesis siempre aparecen, todas las doctrinas aparecen por primera vez en Génesis. Es la ley de la primera mención, es fantástico eso, tendríamos que estudiarlo una vez. Pero allí es la adoración. ¿Qué es adoración? Hoy Jorge nos hablaba algo de lo que es la adoración. Adoración es entrega. Adoración es dar. retendremos siempre nuestros Isaac hasta que no le demos a Dios todo y Él sea nuestro todo. Hay un montón de Isaac en nuestra vida que nos dan placer y risa como le daba Isaac a su papá y a su mamá. Pero Dios no, muchas veces nos pide Isaacs. Yo no sé cuál es tu Isaac o el mío, o tus Isaacs y los míos. Cuando tenemos todo en Dios, estamos dispuestos a dar Isaac, no antes. Ahora, Dios le estaba pidiendo también algo que Él también estaba dispuesto a hacer. Dios nunca te va a pedir algo que su gracia no te acompañe. Dios le pidió a Abraham su hijo. ¿Por qué? Porque un día nos daría a su hijo. Y moriría. Isaac no murió, tuvo un sustituto, el carnero. El Señor Jesucristo no tuvo ningún sustituto. En el mismo lugar fue un holocausto para Dios. Su sangre fue derramada y su vida fue quemada allí por el juicio de Dios sobre el monte Moría, para que vos y yo, usted y yo, estemos hoy sentados en este lugar alabando su nombre. Gloria a Dios. Obediencia y entrega. Pero Jehová proveerá, me lleva a un versículo más, en 2 Corintios 9. Yo pienso en ese Señor que provee, me prueba, me pide, pero también me da, porque Jehová es un Dios fiel y Jehová siempre proveerá. Yo no lo voy a entender muchas veces, no voy a entender sus caminos, sus procederes, sus proyectos, pero Dios siempre, siempre proveerá. Lea conmigo este versículo fantástico de 2 Corintios capítulo 9 y verso 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Jóvenes, jóvenes, por favor, voy a leer este versículo otra vez. Escuchen este versículo, esto es para toda la vida, esto es para ustedes, esto es lo que Dios hace, se los digo después de unas cuantas décadas y de estar pasando por las cosas que muchos han pasado, momentos de necesidad, de no tener, de etcétera. Lo voy a leer otra vez, jóvenes, recién casados, por favor, escuchen esto, esto es verdad, esto es la palabra de Dios, Dios no miente, escuche. Hermano, hermana, usted que tiene ya muchos años, tiene todavía ciertos pensamientos, proyectos, necesidades, escuche la palabra de Dios. Mire, esto nos lleva, en primer lugar, de la suficiencia de Dios. Dice, poderoso es Dios. Dios es poderoso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Qué poca convicción. Es como en la escuela dominical. A ver cómo es. ¿Es sí o no? Claro que es poderoso. ¿Alguna duda? De aquel que creó todas las cosas, de aquel que resucitó a su hijo, de aquel que sostiene todo con la palabra de su poder, Dios es todopoderoso. Claro que sí, hasta su nombre lo dice. Pero además de su suficiencia, habla de su gracia. Dice, abunde toda gracia. ¿Sabe lo que es la palabra gracia? Lo que quiere decir. La palabra gracia quiere decir un don no merecido. Perfecto. Un don no merecido. Dios nos da aún lo que no merecemos. Y usted me dirá, bueno, pero yo trato de ser un buen creyente. Mire, usted y yo cuando hacemos así, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa? Casi, casi uno diría como la Escritura, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer eso hicimos. ¿Qué mérito hay? De modo tal que todo lo que tenemos es todo por gracia de Dios. Dice, abunde, abunde quiere decir que abunde. El vaso cuando está lleno, pero cuando usted sigue poniéndole agua, sigue saliendo el agua y sale, y sale, y sale, y sale, y sale. Eso es abundar. Abundar es sobreabundar, es excederse. Dios excede, le aseguro, excede, te aseguro, excede en toda gracia para tu vida. Sobre todo en lo espiritual. Y cuando le das el lugar espiritual a Dios, el lugar de Dios, el lugar que merece Dios, todo lo demás a su tiempo llega. Y si no llega, te va a dar la gracia para saber que no llega por algo. Y después habla de fidelidad. Dice, siempre, todo lo suficiente. Siempre, 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 siempre. Dios proveerá. yo no tengo que dudar ni desconfiar, tengo que confiar en el Señor, creer en el Señor, obedecer al Señor y entregarme al Señor en una actitud de adoración. Hermano, adorar no es venir al culto solo. Adorar no es venir a la mesa del Señor solo. Adorar no es cantar así en forma piadosa los coros, porque son más lentos, ¿sabe? Cuando los coros son más lentos, entonces son adoración. Cuando no son lentos, entonces son alabanza. ¿Dónde sacamos esto? ¿Dónde salió eso? Adoración es entrega. Adoración es rendición. Adoración es decirle, Señor, tú eres todo para mí. Y entonces es dar a Isaac lo que te pida, donde te pida, cuando te lo pida. Eso es adoración. Vivamos adorando a Dios. Jehová Rafa, dice la Escritura, que quiere decir el Señor es tu sanador. Y en Éxodo 15, dice la Escritura en el verso 26, Dios hablando al pueblo de Israel, reciéncito salido de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo. Estaban con un ímpetu fenomenal. Estaba Moisés exultante. Imagínense. Habían cantado a la otra orilla con María las alabanzas al Señor, un salmo preciosísimo, porque Dios les había libertado del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Estaban en una nueva etapa, una nueva vida. Iban a la tierra prometida. Pensaban llegar en pocos días. Después todo se frustró por ellos mismos, pero bueno, lo que fuera. Pero en ese capítulo 15, dice en versículo 26, dice Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa. Una historia interesante. El pueblo llega a Mara en este tiempo, en este momento de Éxodo 15. Llegan a Mara. Mara es un lugar donde encuentran aguas amargas. Eso es lo que quiere decir Mara. Y el pueblo se preocupa. Recién salimos de Egipto y ya tenemos problemas en el desierto. El desierto no es solo un lugar de arena. El desierto es un lugar de piedra inhabitado. Eso es lo que quiere decir la palabra desierto. Tremendo desierto, el desierto de Judea, tremendo. Llegan aguas amargas y entonces claman a Jehová. Y cuando claman a Jehová por medio de Moisés, echan un árbol y se endulzan las aguas. Y entonces viene la promesa condicional de Dios que leímos hoy. La promesa de, si guardas los estatutos de Dios, si obedeces sus mandamientos, no te voy a mandar. Fíjense que es condicional, ¿eh? Sí, sí, sí. Si haces estas cosas, no voy a mandarte las enfermedades que mandé al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Y entonces, como resultado, la historia termina como terminan los lindos libros, ¿no? El final feliz, digamos. Llegan a Elim, donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Lugar extraordinario. Hacen primera estada allí, en el desierto del Sinaí. La sanidad para Israel, que dice Dios y promete Dios en este versículo, entonces era sujeta a la obediencia al pacto de Dios con ellos. Por favor, notemos bien, voy a enmarcar ese versículo en su contexto. Era para Israel y era como resultado de la obediencia de ellos al pacto de Dios con ellos. Dios promete no, fíjese que dice, no sanarles de toda enfermedad, sino no enviar enfermedad. ¿Entiendes lo que digo? Es distinto, ¿eh? Dice Dios, yo no voy a mandar ninguna enfermedad de las que mandé a Egipto. No les dice, voy a sanarles toda enfermedad. Leamos bien. Tercero, la enfermedad era entonces un castigo para el pueblo de Egipto. Y lo que Dios les dijo es, ustedes guardan mi palabra y yo no los voy a castigar. No van a tener castigo, van a tener bendición. De modo tal que esa última frase que pongo es una frase que tenemos que tener en cuenta. Este versículo no es aplicable a nosotros. Yo no puedo decir ese versículo, bueno, esto es para la iglesia del Señor, esto es así. No, no hay pacto como el pueblo de Israel. No hay una promesa de Dios condicional, si guardas esto, etcétera. No hay tampoco una enfermedad que como castigo Dios mande, etcétera. De modo tal que este pasaje no es aplicable. Usted me dice, bueno, ¿para qué lo traes? ¿Para qué hablas de Jehová sanador? Vamos a tener la aplicación, porque toda la palabra tiene aplicación. ¿Qué es la enfermedad para el cristiano? La enfermedad para el cristiano, naturalmente, es una consecuencia de nuestra naturaleza caída. Todos nos enfermamos porque nuestra naturaleza es una naturaleza infectada por el pecado. Y el pecado, entre otras cosas, trae enfermedad. ¿Sí o no? Adán, cuando salió de la mano de Dios, estaba sanito, pero sanito, sanito. Y hubiera muerto sanito sin ninguna enfermedad, a menos que, como vino el pecado, pues padeció todo lo que padeció él y por consecuencia todos nosotros. Pero además la enfermedad muchas veces viene por consecuencia de no cuidar nuestro ser. Por eso vienen las enfermedades muchas veces. El otro día escuchaba un predicador, me encantó esta frase. Es medio loco hablando, medio particular hablando, pero dijo unas cuantas cosas interesantes. Y una de ellas fue esta. Dice, la salud a veces puede ser un regalo y a veces puede ser un premio. Y me encantó. ¿Por qué? Porque a veces oramos al Señor y hacemos muy bien cuando estamos enfermos para que el Señor nos sane. Obviamente hay que orar. O cuando oramos por otros para que el Señor los sane. Por supuesto. Y a veces Dios hace milagros y sana a la persona. Y uno dice, Señor, esto es un milagro, esto realmente es un regalo de Dios. Ahora, Dios no regala por regalar, y sigue regalando, y sigue regalando, y sigue regalando. De modo tal que siempre oramos y el Señor siempre nos sana y siempre nos sana. Ninguna persona puede decir que es así. Aún aquellos que dicen que tienen don de sanidad, etcétera, ellos también se enferman, ¿o no? Y ellos también se mueren. Alguien dijo, al fin todos nos vamos a morir de una enfermedad. Y es verdad. A menos que el Señor nos lleve, nos vamos a morir de una enfermedad, cual sea. Aunque sea la de desgaste, de viejito nomás, no vamos a morir. Pero la palabra nos dice, o en todo caso el asunto es este, de que a veces es un regalo de Dios, pero a veces es un premio de Dios. ¿Por qué? Porque si vos te sanás, suponete que tenés una gastritis aguda, y vos orás al Señor y decís, Señor, por favor, sacame la gastritis, sacame. Y bueno, el Señor te la saca y vos decís, ah, qué bien, ya no tengo más, ¿cómo se dice? Acidez de estómago, que es terrible, dolorosísima, molesta. Y vos seguís comiendo cosas que no tenés que comer. Y seguís alimentándote mal y puro fiambre. ¿Saben que esta semana dijeron que el fiambre es medio peligroso? Bueno, no creo que sea por comer un poquito de jamón o una rodajita de salame. Pero claro, si vivís a salame, obviamente te va a hacer mal. De modo tal que, si vos oras al Señor, el Señor te da salud, y seguís alimentándote como no te tenés que alimentar, y esto empieza a crecer, y la obesidad empieza a aparecer, obviamente el Señor no te va a seguir regalando salud. Por lo tanto, la salud es un premio a hacer las cosas bien. Come bien, alimentate bien, las señoras cocinen bien, como tienen que cocinar, aunque los maridos le pidan la picadita, que a veces la picadita es malísima. Entonces, una vez la picadita puede andar, pero no siempre. O las hamburguesas para los niños, o en fin, ya saben ustedes, no voy a dar una clase de cocina que no sé. El tema es este. Que la salud sea un premio para tu vida, no un regalo de Dios para tu vida. ¿Se entendió lo que dije? Yo lo entendí, me pareció bueno, ¿eh? No siempre la salud, desde el tercer punto, es un regalo, perdón, un castigo por parte de Dios. No siempre es un castigo. Uno dice, bueno, se enfermó, Dios lo castigó. Un momento. No siempre es así. A veces puede ser un castigo de parte de Dios. Claro que sí. Si yo no hago lo que debo, va a venir la vara de Dios y me va a sacudir. Y sacudirme es como agarrarme la solapa y decirme, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Usted sabe que su cuerpo y mi cuerpo son templos del Espíritu Santo. Y uno dice, no, yo no fumo porque es templo del Espíritu Santo. Sí, pero me mando cada asado que me mata. Bueno, espere, es tan mal una cosa como la otra, en todo caso. Usted está y yo estoy haciendo daño al cuerpo y no tengo por qué maltratar el cuerpo. Porque además, le voy a decir una cosa. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, estoy convencido que una de las cosas que Dios nos dio para cuidar, que es el cuerpo, Dios nos va a demandar qué hicimos con él. Lo digo para mí el primero. Tratemos al cuerpo como corresponde. Así que no siempre es castigo de parte de Dios, pero a veces es una prueba para disciplinar nuestra vida. Y la enfermedad a veces llega como a Job. Job no tenía por qué tener la enfermedad. No había hecho nada que le... sus amigos le decían, ¿sabes por qué tenés enfermedad? Porque vos sos así, así, así. Y él decía, que me pese Dios en balanzas. Que me pese en balanzas a ver si estoy falto. No tenía ninguna cosa en su conciencia que le hiciera pensar que la enfermedad era un castigo. ¿Qué era la enfermedad? Una prueba de Dios. Y a veces la enfermedad es una prueba de Dios. Y hermanos que están muy probados, y lo decimos con mucho cariño, con mucho respeto, por la prueba que Dios les da a veces de años y años y años y años. Me acuerdo de una señora, una hermana en la iglesia. Estaba hablando de ella. Estaba hablando de otra hermana y decía, yo tengo esto, esto, esto y esto y esto y tengo salud y tal. Esta hermana calladita dice, un momento, ¿sabe una cosa? Parece que su Dios no es mi Dios. Porque yo no tengo nada de lo que usted tiene, y encima estoy enferma hace muchos años. Sí, hermano, es el mismo Dios. Lo que pasa es que con usted trabaja de una forma, conmigo trabaja de otra. Dios tiene muchas formas de trabajar. Y a veces la enfermedad es una forma por la cual Dios disciplina la vida, moldea la vida. A veces sus dedos, los dedos del artista, del alfarero, se hunden en el barro y el barro siente el dedo de Dios. Y a veces la mano de Dios es pesada, se agrava, como decía el salmista, sobre mí. La enfermedad a veces es una prueba de Dios. Pero vamos a hablar de la sanidad divina, porque decimos Dios es tu sanador. Y yo pregunto, ¿puede Dios curar? A ver, dígame, ¿sí o no? ¿Puede, no? ¿Él sabe curar? ¿Sí? Sabe curar. El médico celestial. Así que Dios puede. Ninguna duda de que Dios puede. ¿Cura Dios alguna vez? Bueno, a veces hay enfermedades físicas y Dios cura la enfermedad física. ¿Usted se acuerda de Ezequías? Ezequías tenía una enfermedad bastante grave. Le dijo Isaías, lo va a visitar y le dice, Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Mire si alguien viniera hoy, mire si viniera hoy este Esteban Enrique a mi casa y me dijera, ¿sabes una cosa? Escuché que vas a morirte ya, así que prepara tu casa. ¿Te saco de casa? Créeme, no paras un segundo. Te vas a morir, prepara la casa. Bueno, así le dijo Isaías, pero se lo dijo en serio y era de parte de Dios. Y aquel hombre se pone a orar desesperadamente, Señor, dame por favor, te pido 15 años más de vida. Y Dios dice, te voy a dar más 15 años más de vida, te lo voy a dar. Pero le dice una cosa, vayan y agarren una torta de higos y póngansela sobre la herida, el cuerpo, donde fuera. Y dice, se la pusieron y sanó. Y hay dos cosas interesantes acá. Uno, la oración. Oró al Señor. Segundo, el remedio. Usó remedio. No siempre el Señor cura como curaba a la distancia y por la fe. Dios también usa médicos. Hay médicos en la Biblia. Dios usó médicos en la Biblia. Sin duda. Hay médicos que son usados por Dios para tu bendición. Así que alguna vez si tenés que ponerte una torta de higos, esa era la medicina de aquel entonces, ¿verdad? O como hizo aquel que fue el buen samaritano que le puso sobre las heridas aceite, ¿se acuerdan? Y vino, eran los medicamentos de aquel momento. O como el Pablo que le dijo, tomó un poco de vino, ese viene bien, es un remedio actual, ¿no? Por causa de tu estómago. A ese estamos todos abonados, a ese. Un poco, señores, un poco de vino. Muy bien, eran los remedios de aquella época. Dios usa la oración, contesta, bendice, responde de acuerdo a su voluntad, pero también usa los médicos y las medicinas, curación física. Pero también hay problemas emocionales, y hoy más que nunca. Yo me asombro de la cantidad de creyentes, no lo digo por mal, lo digo respetuosamente, que tienen que ir al psiquiatra, ni siquiera al psicólogo, al psiquiatra, para que les cure. Y les confieso que en un momento determinado en mi vida yo decía, no puede ser. Un psiquiatra en la vida de un creyente no puede ser. Ya tienen al Señor, vayan al Señor, oren al Señor. Me retraigo públicamente. Es que es verdad. A veces se necesita, porque hay cosas en el cerebro, que yo no entiendo nada, pero hay algunos elementitos ahí adentro que no funcionan bien y que necesitan. El otro día me decía, mira, tenía un carácter del diablo, me decía. Creyente, se ponía loco. Lo mandamos al psiquiatra, le dieron una gotita. Yo andaba como un violín afinado, como el de Carolina. Bueno, yo no te diría que vayamos a la primera que estamos malhumorados al psiquiatra. Esperen. Oremos al Señor. El orden de Isaías es bueno, Orar primero, usar el remedio después. Pero si hay que ir, hay que ir. Pero que eso no sea causa de problemas emocionales por falta de comunión con Dios. La falta de comunión con Dios empeora mi carácter. La falta de comunión con Dios me pone nervioso y estresado ante los problemas de la vida. Miren a Habacuc. Habacuc no fue ningún psiquiatra, Le faltaba todo y dice, Señor, estoy contento igual. Estoy gozoso igual. Esto, ¿era tonto Habacuc? No, qué tonto. Era un creyente, en serio. Bueno, busquemos al Señor primero. Y si hace falta ir al psicólogo, al psiquiatra, si son creyentes mejor, Pues si no son ateos y nos mandan a cualquier lado. Pero entonces hagámoslo en el temor del Señor. Dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. A veces el corazón se quebranta. Y venda sus heridas. Pero a veces la enfermedad es espiritual, porque dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y agrega, y lo voy a leer en otra expresión, en otra versión, dice, ¿quién lo sanará? Por eso en un versículo más abajo dice la Escritura, sáname Señor y seré sano. El corazón del creyente también se enferma espiritualmente cuando no estamos en sintonía con Dios el Espíritu Santo. Por eso en el Salmo 103 leíamos, decíamos antes, Él es quien perdona tus iniquidades y abajo dice, y el que sana todas tus dolencias. Cuando hay pecado en la vida, hay dolencia en la vida. Usted, hermano, ¿cuánto hace que no se confiesa ante el Señor? ¿Cuánto hace que no va de rodillas ante el Señor y le dice, Señor, limpia mi corazón? Yo necesito limpieza. Hágalo pues. Porque quiere que le diga, el corazón pecaminoso trae sequedad a la vida. Lea Salmo 132. 32. Lea Salmo 51, la experiencia de David. Mientras callé, mientras no te confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuántos creyentes secos hay? ¡Secos! ¡No dan nada! No hay una palabra que se les caiga, decimos, de bendición para otro. No hay una actividad, no hay una acción. No hay nada. ¿Por qué? Falta seguramente confesión de pecados para que Dios restaure la vida. ¿Usted se acuerda de Santiago? Cuando Santiago dice al final, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si alguno está mal, llame a los ancianos, únjanlo con aceite, la oración, etc. Yo creo, léale ese pasaje bien, yo creo que ese problema de enfermedad no era una enfermedad física. Era una enfermedad espiritual. Ahí había un problema de relación de hermanos con hermanos. Había problemas de chismes. Había problemas de hablar uno mal del otro, de maledicencia. Había un problema de encono en la congregación. Y entonces eso trae malestar a la vida. Por eso dice, llame a los ancianos. Para que ellos sepan el problema que hay. Y oren por él. Y la oración sanará al enfermo. Y agrega, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Fíjese. El pecado es consecuencia muchas veces de enfermedades, no solo físicas, además sentimentales o emocionales y además espirituales. Confesemos al Señor el pecado. Porque entonces comprobaremos que el Señor es nuestro sanador. Ahora, ¿cura Dios siempre? ¿Sí o no? No. Cura a Dios cuando es su voluntad. Y ahí tenemos que aprender del Señor, cuando el Señor dijo, Señor, quiero que pase de mí esta copa sin beberla, pero que se haga mi voluntad. Ah, bueno, estamos escuchando. En realidad me equivoqué. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, termino. Son y 49. 5 minutos más para este último. Lo voy a hacer así. Jehová Nisí, Jehová es mi bandera. Y Moisés edificó un altar, dice, y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Usted se acuerda la historia, ¿no? La historia de Amalec. Viene Amalec, descendiente de Esaú, y hace guerra con Israel, y está Josué en el campo, y arriba está Moisés orando por el pueblo, y como era viejito ya, y ya se le caían las manos, viene Aarón por un lado y Ur por el otro, para levantar las manos al siervo de Dios. Y cuando bajaba las manos, prevalecía Amalec. Y cuando subía las manos, prevalecía Israel. Así que se le levantaron las manos, y ahí las tenía las manos bien levantadas para que pudiera tener entonces la victoria. Y finalmente fueron vencidos, fue vencido Amalec. Y entonces dice, bueno, Jehová es mi bandera. Mi bandera, es muy interesante la bandera, porque la bandera es la que va delante del ejército, ¿no? Todos los ejércitos tienen una bandera. Y es muy interesante cuando van los ejércitos con la bandera, como lo tengo acá, ¿eh? Y el ejército va atrás, porque la bandera es la que realmente trae vigor, valentía, es el incentivo para el pueblo, y cuando la bandera está delante, el pueblo responde y el pueblo vence en la batalla. Mis hermanos, el Señor es nuestra bandera porque tenemos lucha contra Amalec. Ya no es una prueba de Dios, ya es una lucha espiritual contra el enemigo. Y usted sabe que Amalec en la Biblia, me gustaría tener un poquito más de tiempo, pero Amalec en la Biblia figura de la carne. Nosotros tenemos 3 enemigos principales, ¿cierto? El primero, ¿quién es? El más fiero de todos. Satanás. El segundo, el más engañoso de todos, ¿cuál es? El mundo de afuera. El más peligroso de todos, el más sutil de todos es la carne, porque está dentro nuestro. Y ese es Amalec. Y la carne responde a los impulsos de la carne. Y el creyente, cuando está dominado por la carne, hace cosas contrarias al Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice en Gálatas 5 que la carne y el Espíritu son antagónicos y luchan el uno contra el otro. Y alguien dijo, y usted lo sabe, pero lo voy a repetir en esta mañana, que son como 2 perros, la carne y el espíritu. Y va a ganar el perro mejor alimentado. Si usted alimenta más la carne, ¿quién va a prevalecer en su vida? La carne. Y si usted alimenta más el espíritu, ¿quién va a vencer? El espíritu. Pues entonces depende el alimento que le demos. Si usted se pasa viendo televisión, viendo revistas del mundo, yendo a lugares de esparcimiento del mundo, diversión, etcétera, si usted no agarra nunca la Biblia, ya sabe quién va a ganar la batalla. Si usted, además de alguna de esas cosas, que no digo que son pecaminosas, desde luego, pero tienen su lugar, usted entonces toma la palabra de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, busca al Señor en oración, viene a los cultos, no me rayé, pero me sale solo. Viene a los cultos. Entonces el Espíritu va a estar alimentado. Y cuando el Espíritu está alimentado, Amalec es vencido. El Señor es nuestra bandera. Él va adelante, dice la Biblia. Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y manifiesta en nosotros el olor, el perfume de su presencia para testimonio en el mundo. Que Dios nos ayude en esta mañana a aprender estos 3 nombres de Dios. Jehová proveerá. Jehová es tu sanador. Jehová es tu bandera. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias te damos por la palabra tuya, por la vigencia de tu palabra. Han pasado muchos siglos desde estas historias que leemos, pero tu palabra no pasa, no envejece. Es vital, es real, es actual y es necesaria para nuestra vida. Enséñanos de estos excelsos nombres tuyos a conocerte como nuestro proveedor, sanador y guiador, la bandera. Bendícenos al separarnos, permite que en esta semana sea una semana en la cual pongamos en práctica esto, y si algo tenemos que dejar o algo tenemos que entregarte, que lo hagamos, porque somos tuyos, porque hemos costado la vida de Cristo, la sangre del Señor. Bendice a tu pueblo ausente en esta mañana y guíanos en todo, y bendice a aquellos que todavía no son tuyos, para que también encuentren al Señor y sean salvos. Te alabamos por todo, te bendecimos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.